luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidos, gracias por estar, por acompañarnos, gracias por ser nuevamente, como lo son cada semana, parte de esto que es la TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia, para todos, para todas, para los docentes en actividad, jubilados, estén donde estén. ¿Cómo andan, amigos? Buen día.
Muy bien, estén donde estén, húmedos seguro, porque hay humedad por todos lados.
Yo estoy esperando turno en la soga y la ropa para colgar el video, obviamente.
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, en algún momento saldrá el sol.
Recién se van los galenos, yo le iba a preguntar si es cierto esto que el dolor de hueso tiene que ver con la humedad, ¿vio? Que antes uno le preguntaba a la nona de uno, aparte nona, de ¿te duele la cadera? Y se venía tormenta.
Es que con tanta humedad, indefectiblemente te van a doler los huesos, te va a doler... Claro. Todo, ¿no?
Quería saber si hay una razón científica, digamos.
Nos aunque no como sé la madera,
si,
digo.
Si importa eso de... Hay tanta humedad que hasta las puertas de chapa están...
Es verdad. Se están inflando hasta las puertas de chapa. Bueno, gente, tenemos muchas cosas para contarles. Vamos a estar charlando un poco de lo que ha ocurrido en materia económica esta semana. Ha sido una semana muy complicada, muy caliente, con mucho temor por lo que pasó con el dólar, fundamentalmente, ¿no?
Sí, justamente lo hablábamos, justamente lo charlábamos recién fuera de micrófono, ¿no? Esto que a veces no todos entendemos, ¿no? Esta cosa del dólar que sube, que baja, que la tasa de interés, lo único que sabemos es que nos afecta. Sí. Entonces, bueno, nos preocupa, obviamente. Nosotros ayer hemos tenido una reunión de junta muy interesante, hemos estado hablando de estos temas, y sobre todo cómo impacta nuestro salario. Así que lo hemos convocado al compañero Juan Monserrat, nuestro secretario general, para que bueno nos cuente un poco cuál es la visión que él tiene y que tenemos también como gremio en esta situación, cómo afecta el salario y cómo, bueno, creo que nosotros, esto es una opinión personal, pero creo que la comparten todos, que fue un acierto el tema de cerrar un acuerdo salarial con
Cláusula
Gatillo, porque obviamente todas estas fluctuaciones que tiene el dólar, que tiene la tasa de interés, se traduce en inflación. Ajá. Por lo tanto, ya se está pronosticando una inflación cercana al 24%. Entonces, bueno, teníamos razón con la cláusula Gatillo, ¿no?
Bueno, otra cosa, ¿se acuerdan del plan Conectar Igualdad, el que permitió dotar de computadoras, de educación digital. a las escuelas argentinas? Bueno, se ha eliminado y se crea otro plan, ¿será lo mismo? El Conectar Igualdad con el, ¿cómo se llama ahora? Aprender Conectados.
Sí, bueno, eso no lo sabemos porque hasta hace poquito tiempo se afirmaba que el Conectar Igualdad no se iba a modificar. Uh-huh. Sí sabíamos que, bueno, no habían repartido más las netbooks, sabíamos que habían dejado muchos docentes que estaban trabajando en el plan Conectar Igualdad sin pagarles el salario. Bueno, había una desfinanciación de ese proyecto que nosotros como CETER hemos reclamado muchísimas veces, también lo hemos hecho en Córdoba, y bueno, tenemos que hablar de esto porque ahora sí ya hay una decisión, ya ha sido publicado en el boletín oficial de que se ha dado de baja el plan Conectar Igualdad.
Bueno, vamos a estar hablando de las demandas habitacionales de UPC. Está Dani Zamataro porque están pendientes de entrega. Sigue la entrega de terrenos en Río Ceballos y hay novedades en Altagracia.
Sí, hay novedades en Altagracia. En Río Ceballos debemos decir que hoy no se van a entregar los terrenos hoy por...
Razones obvias.
Por razones obvias del clima, pero que los compañeros no se preocupen, que eso se va a hacer en los próximos días. Uh-huh. Y bueno, tiene allí muchas cosas el compañero Daniel para contarnos, sobre todo esto que decías vos, la ampliación de los terrenos en Altagracia, en un lugar maravilloso.
Bueno, tenemos cronograma de pagos, hay novedades de la marcha federal, del conflicto salarial en Buenos Aires, del plenario de la CGT Regional Córdoba, hay cursos de capacitación, talleres, kit escolar, bueno, tenemos un montón de cosas para comentarles. 153-90-40-95 es el teléfono al cual ustedes se comunican, 153 para mandar mensaje de texto, para mandar WhatsApp, y también pueden grabar al 410-50-33.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ha sido una de las semanas más complicadas en términos económicos desde que gobierna Macri en la República Argentina. La razón fue el dólar, que empezó a dispararse ya hace unos días que se viene disparando, pero esta semana tuvo disparadas, se desbocó directamente. Hubo una jornada, la del jueves, donde llegó a picar hasta 23.50, se estabilizó en 23.30, lo que significó una suba del 10%, poquito menos, pero casi el 10% respecto de lo que había sido el miércoles, niveles que no se conocían desde la salida de la convertibilidad, pese a las intervenciones del central, que no alcanzaron. Ese día el central intervino con plata, subió la tasa y el dólar siguió subiendo, hasta que finalmente ayer se anunció una especie de estrategia de shock, una suba brutal, podríamos decir, de la tasa de interés, que llegó al 40% en un solo día, y con un solo comunicado se subió lo que se había subido en 10 días más o menos para estabilizar el dólar. Y bueno, lograron que el dólar más o menos se acomodara en torno a los 22, 22 y pico. De todas maneras, quedó en un nivel superior bastante al que estaba cuando empezó toda esta escalada. Eso por un lado. Y por otro lado, la suba de la tasa de interés. Uno imagina, aunque no sepa nada de economía, sobre todo teniendo en cuenta que ha nacido, vivido y se ha criado en la Argentina, que esto va a tener consecuencias. Es decir, que este tipo de medidas no son gratis. Está Juan Monserrat en línea, secretario general de UEPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, ¿cuáles serían, en principio, las consecuencias de un dólar que, si bien ayer lograron bajarlo, quedó bastante más arriba de lo que estaba cuando empezó toda esta escalada? Y después el otro tema es una tasa de interés al 40%, ¿no?
Bueno, en principio, para los trabajadores lo más significativo, en primer lugar, es la situación de inestabilidad económica que hay, pero ya tenemos algunos indicios claros de que nuestro salario está fuertemente atacado. El aumento de las tarifas, el aumento de la electricidad, del combustible, del gas, nos van a restar mucho capacidad de compra en nuestros salarios. Y evidentemente esta inestabilidad que se produce con el dólar, que a mi entender, humildemente, me parece que es una disputa entre los sectores económicos que no ven una política clara en económica por parte de las autoridades nacionales, sumado a algunas inconsistencias, hasta te diría morales, por parte de funcionarios, en la cual reclaman inversiones pero tienen sus dineros puestos en paraísos fiscales, uh-huh, da cuenta de que no hay confianza, de que no hay confianza en la política económica de Macri, ¿no? Y evidentemente esto para nosotros, que es una película ya conocida, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que resistir fuertemente, nosotros tenemos que movilizarnos fuertemente, nosotros tenemos que organizarnos fuertemente, porque a lo mejor los compañeros no entienden mucho cómo es esto del dólar, de las tasas y demás. En primer lugar, porque vivimos de los pesos y de nuestro salario, no estamos especulando en los bancos ni haciendo colas, pero sí vemos con mucha zozobra el aumento incesante de los precios de los productos de la canasta familiar, del pan, de la leche y de todo lo que necesitamos diariamente, y fundamentalmente porque en nuestras casas vamos a sufrir un fuerte embate cuando venga el invierno y tengamos que pagar las tarifas de luz y gas. Uh-huh. Así que, bueno, para eso me parece que esta conflictividad que se empieza a anunciar ya claramente, ya en forma más masiva, parecía que nosotros estábamos un poco empeñados en poner la carga negativa sobre la política económica por tener alguna comprensión anticipada de lo que estaba pasando en la política general. Bueno, esto empieza a sumar cada vez más actores sociales que le prestaron cierto aval al gobierno nacional, y también cierto aval de parte de los gobernantes de Córdoba a las políticas nacionales. Y eso se nota claramente en la pérdida de imagen del presidente y obviamente de los gobernadores que están apoyando estas políticas, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de la cuestión política en general, nuestro sindicato está muy activo. El martes que viene ya vamos a hacer un plenario de secretarios generales por la tarde, donde ya estuvo Zully el jueves pasado en Buenos Aires, y vamos a marchar el 23 de mayo a Buenos Aires en la Marcha Federal Educativa. O sea, nuestro sindicato siempre ha anticipado este escenario y siempre no ha confiado en ningún momento en la política del gobierno nacional y menos aún de las decisiones del gobierno provincial en torno a apoyar las políticas de ajuste, ¿no? Uh-huh.
Juan, ¿qué pasa con el salario de los docentes en caso de que la escalada del dólar, que bueno, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, pero insistimos, quedémonos en lo que ocurrió, en cómo cerró ayer, ya está más alto de lo que estaba cuando empezó la escalada. ¿Qué pasa si eso se traslada a precios con el salario de los docentes?
Bueno, acá hay una situación concreta. Ya la cláusula gatillo para los compañeros empleados públicos ha disparado a partir del mes de marzo, porque entre enero, febrero y marzo ya la inflación acumuló el 6,6%, o sea, 0,6% por encima del 6% pactado para el primer cuatrimestre del año que había firmado el Sindicato de Empleos Públicos, el Sindicato de la Sanidad y otros sindicatos. Nosotros entendemos que en el mes de abril la inflación va a estar en torno al 3%, por lo cual también, como nosotros teníamos la garantía del 8%, ya a partir de este mes se va a tener que corregir el aumento del 8% porque la inflación va a estar por encima de eso. Uh-huh. Pero hay una cuestión fundamental, acuérdense, y le decimos a todos los compañeros, la inflación es un promedio ponderado de precios. O sea, el 8% no refleja el 8% de la luz, el 8% de la leche, el 8% del pan. En realidad el 8% es un promedio de todos los precios que conforman una canasta determinada. Uh-huh. Así que seguramente ese 8% nos corregirá un poquito el salario, pero no nos va a dejar margen para poder soportar los gastos crecientes que tienen nuestros hogares, ¿no?
Claro, no te deja indemne.
No, de ninguna manera, no te deja indemne de ninguna manera. Por lo tanto, la conflictividad, tal cual lo están anunciando y lo estamos anunciando nosotros desde siempre, pero ahora con mucho más vehemencia, vamos a liderar y vamos a acompañar todo este proceso poniendo luz y claridad, como lo hicimos ayer en Río Cuarto, donde todas nuestras regionales y todas nuestras delegaciones de la UPC estuvieron participando del plenario de las CGT regionales en Río Cuarto y marchando por la tarde, tal vez en soledad, tal vez incomprendidos por una sociedad que todavía cree, pero nosotros llevando adelante una voz bien clara, siempre bien clara, de saber de que estas políticas de ajuste alteran la realidad de los trabajadores, pero también ponen en riesgo la escuela y ponen en riesgo la realidad de las familias y de los chicos. O sea, nosotros tenemos una experiencia dolorosa de la época de los 90, en la cual las escuelas se convirtieron en comedores, porque ya no se podía enseñar, porque la situación social había alterado normalmente el ritmo de todas las instituciones, y la escuela, que es el alma del saber, pasó a ser el alma del comer. Y me parece que si seguimos con esta degradación social, de las cuales las políticas del gobierno provincial apoya las políticas nacionales, me parece que también la situación de escuela y de nuestras esperanzas de acceder al conocimiento, de la igualdad y la inclusión, se van a ver notablemente trastocadas por esta lacerante situación social de degradación de la condición de vida de miles de chicos y de jóvenes que asisten a nuestras escuelas públicas, ¿no?
Uh-huh. La receta que encontró ayer Economía para Economía y el Central de subir la tasa al 40%, ¿cómo se traduce al llano?
¿Qué significa? Una locura. A ver, es una locura. En ningún país del mundo se puede... Mira, critican mucho a Venezuela estos funcionarios, pero realmente parece Venezuela. Y en realidad no está producido esto por la presencia del poder de Estados Unidos sobre un país que lo quiere dominado. En realidad son desavenencias de los propios sectores del poder, de las cuales obviamente algunos piensan en producir y otros piensan en especular. La Argentina tiene una matriz especulativa, que hay que resolverla. Y eso no se resuelve con recetas económicas o con políticas determinadas de determinados personajes. Ha revuelto a aparecer Felipe Domingo Cavallo. Domingo Felipe Cavallo ha empezado a volver a rondar los sedes de televisión y a pasearse por los pasillos de la Casa Rosada, lo cual para nosotros, este personaje siniestro de la historia nacional, que ha tenido mucho que ver con el final de la dictadura militar, con el final del menemismo y fundamentalmente con el final de la Alianza, me parece que recurrir a este tipo, a esta persona emblemática de las políticas de los organismos internacionales y de esto de que la Argentina tiene que estar conectada con el mundo, no en calidad de país soberano, sino un país arrodillado frente al poder internacional y a los intereses que son ajenos a los intereses de los argentinos, nos lleva a una voz de alerta de decir qué mal que está el gobierno nacional y qué mal que están las ideas de aquellos que tienen que conducir al país, que tienen que recurrir precisamente a quien forma parte de la historia más negra de la Argentina, ¿no?
Juan, te agradecemos muchísimo los conceptos, ¿eh?
Bueno, un gusto, hasta luego, que les vaya
muy
bien. Ahí
estaba Juan Monserrat, el secretario general de UPC.
Inolvidable.
Nuevo trabajo de Estelares, Las Antenas.
Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos. Venía gente de todos lados. Nos confundíamos con la luz que se expandía sobre la cruz que ya habíamos abandonado. Son como antenas, suena mejor.
Nueva producción de Estelares, señoras y señores. Nueva producción de Estelares. Las antenas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, vamos a ver, cronograma de pagos, atención, ya está el cronograma para los activos.
Está en marcha, comenzó el jueves 3, o sea, ayer el viernes, y continúa el lunes y martes de la semana que viene, el cronograma de pago, para activos. Los jubilados ya han cobrado.
Sí. Bien. Bueno, avanza la organización de la nueva Marcha Federal Educativa, Oscar.
Así lo anunciábamos la semana pasada y recién también algo anticipaba Juan en su nota. El jueves pasado hubo una reunión en Cetera, de la Junta de Cetera, para continuar con la organización de la Marcha Federal. Culminará en realidad el 23 de mayo,
bien,
¿sí? Que es día miércoles. Uh-huh. Pero antes habrá algunas acciones. Tenemos un audio. ¿Sí?
Vamos a escuchar a Zuly Miretti, que fue en representación de UPC a esta reunión que se hizo el jueves. A ver.
Desde hace un tiempo venimos construyendo lo que va a ser la Marcha Federal Educativa. Ayer en la reunión de Junta Ejecutiva de Cetera se determinó la fecha. Va a culminar el día 23. Va a partir de distintos lugares de la provincia, algunos el día 21, los que son de lugares más lejos. El 22, otros de otras provincias. Nosotros vamos a tener en acto en Córdoba el día 22 con los compañeros de la columna de Cuyo que vienen, San Juan, Mendoza, San Luis, y luego partiremos hacia Buenos Aires. La marcha tiene consignas claras, como seguir pidiendo por la paritaria nacional docente, por la ley de financiamiento educativo, una nueva ley de financiamiento, pero también mostrar lo educativo, los recortes que se están sufriendo con los programas socioeducativos, con el programa Conectar Igualdad, también con el recorte a los terciarios. Esto es una marcha federal y refleja las realidades de distintas provincias, muchas provincias todavía en conflicto salarial, pero otras con recortes claros en educación, cierres de terciarios, cierres de divisiones, bueno, con un grave problema en la ciudad de Buenos Aires en esto del cierre de los terciarios para crear una universidad provincial que es la UNICABA y que los compañeros están resistiendo. O sea que la marcha educativa va a reflejar no solo la salarial, sino también el proyecto educativo que está llevando adelante el gobierno nacional. Así que, bueno, esas serán las consignas de la marcha federal, que va a culminar, como decía, el día 23 de mayo en Buenos Aires, en las distintas columnas que lleguen del país.
Bueno, ahí está lo que explicaba Zuly Miretti respecto de lo que pasó en esta reunión del jueves donde se organizó la marcha para el 23.
Exactamente.
Vale la pena recordar cuáles son las demandas, ¿no?
Anticipa, además de decir que del 14 al 18 de mayo va a haber acciones regionales, uh-huh, seguramente cada departamento, cada provincia de cada departamento también en sus orgánicas van a organizar distintas acciones, radios abiertas, uh-huh, distintas modalidades de manifestación.
Bien.
Y las consignas claras, convocatoria a la paritaria nacional docente, tal como le establece la ley de financiamiento, la nueva ley de financiamiento educativo contra los recortes de la educación, obviamente, contra los techos salariales, y por la resolución de los conflictos provinciales, que aunque no se crea, hay provincias
muchas
que aún no han cerrado sus paritarias, entre ellas Buenos Aires, obviamente.
11
provincias que aún no han cerrado.
Prácticamente 11 distritos que todavía
poquito menos de la, sí, poquito menos de la mitad
40
de los distritos. Bien. Y uno de los distritos, el más grande, reúne el 40% de la masa docente de todo el país, es Buenos Aires, que sigue con conflicto.
Provincia de Buenos Aires, que hemos estado hablando en estos últimos días con los compañeros, en cómo les ha ido. Bueno, la gobernadora Vidal apela al diálogo, pero cuando fueron los compañeros a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a entregarle una nota con los reclamos, le cerraron las rejas y le recibieron la nota a través de las, uh-huh, rejas, digamos,
sí,
o por sobre las rejas, o sea que la voluntad de diálogo no es tal por parte del gobierno. El sindicato SUTEBA sigue, SUTEBA y otros sindicatos, porque son varios, uh-huh, el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, sigue siendo la misma propuesta que hicieron en un comienzo, o sea, la propuesta no ha cambiado, solo el aumento de un aumento semestral del 10% en tres tramos, uh-huh. el 5% retroactivo en enero, el 3% en abril y el 2% en junio, y un presentismo de 3.000 pesos. Uh-huh. Que este tema del presentismo es algo que nosotros venimos resistiendo hace muchísimo tiempo. Nosotros acá en Córdoba tuvimos la triste realidad en alguna época de tener presentismo y sabemos lo que eso implica, ¿no?
Así es. Bueno, ayer lo comentó así al pasar Juan, recién, que estuvieron en Río Cuarto en un plenario de delegaciones regionales de la CGT.
Así es, ahí se reunieron y terminaron con una marcha uh-huh. en horas de la tarde-noche, bajo la llovizna, pero consistente, y con consignas muy claras. Se generó un documento en el cual la CGT, con todas sus regionales, denuncia la pérdida de puestos de trabajo por la apertura de las importaciones y caída de las ventas en algunas industrias en particular, pero todas en general, el textil, el calzado, etcétera. Deterioro de los salarios por la inflación, los tarifazos se llevan más del 20% del salario de un trabajador, mientras obviamente se benefician los poseedores uh-huh. de las empresas, los más ricos, empeoran los más pobres, jubilados, pensionados, las pymes, los clubes de barrio sobre todo, las cooperativas, las fábricas recuperadas. La grave situación laboral y la baja en el poder adquisitivo de los salarios, que afecta la dignidad de los trabajadores, también se incluye en este documento que se va concretando la reforma laboral uh-huh. de a poco y van a aprovechar el mundial aparentemente para obviamente la distracción de la gente y todos vamos a estar capaz que viendo algún partido mientras sesiona el Congreso sí, y se aprueban
medidas. Había intentos de tratarlo en el Senado esta semana, sí. que ahora son tres proyectos.
Son tres distintos.
De las indemnizaciones no se trató, bueno, por lo que comentábamos recién, por lo que pasó en términos económicos, pero había intentos de tratarlo en comisión en el Senado.
Sí, se flexibiliza muchísimo, sobre todo en la parte de lo que es régimen de indemnizaciones, que si quiere hacer un recálculo, uh-huh. sacar algunos montos que se paga al trabajador para sí. calcular, además del banco de horas, uh-huh. que vos vas además pagando tu indemnización por las dudas te despidan previamente,
claro.
cosas como esas. Crece el endeudamiento externo, obviamente que la terminan pagando los trabajadores, como siempre. Se profundiza el ataque a las organizaciones sindicales, sus dirigentes, los convenios colectivos, todo eso está bajo la mira de la actual gestión. Seguimos resistiendo y trabajando por la defensa de los intereses de los trabajadores. Ese es el documento en síntesis de la CGT que se reunió ayer en Río Cuarto.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora del tema de el Conectar Igualdad. ¿Se acuerdan ustedes, haciendo un poco de memoria, la última paritaria, me corrigen los muchachos si me equivoco, en la última paritaria nacional que hubo, que fue la primera que le tocaba al actual gobierno?
2016.
Allí, entre otras cosas, más allá de salario, también se puntearon todos los programas y la continuidad de los programas.
Así es.
Y en ese entonces, el actual senador Bullrich había prometido que el Conectar Igualdad iba a seguir,
sí.
Por supuesto que se generaron irregularidades, muchas dudas, de computadoras que no se entregaron, contratos que no se renovaron. ¿No?
Así es.
Pero el Conectar Igualdad, al menos, seguía.
En el nombre seguía, pero se estaba vaciando. Comenzó un vaciamiento.
Bueno, ahora ya se ha publicado en el boletín oficial un decreto que lo elimina directamente. Y crea otro, que se llama Aprender Conectado, que también está destinado a las escuelas públicas de todo el país. Está Alejandro de Micheles, que es el coordinador de prensa de la CETERA. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Hablamos un montón de veces del Conectar Igualdad, sabemos los resultados que dio y toda la historia. Hicimos breve síntesis de lo que pasó en estos años.
Sí. Esto realmente es nuevamente un ajuste uh-huh. en educación. Es un cercenamiento de derechos de millones de chicos que tenían acceso a su computadora de recursos, generalmente de recursos bajos, que no solamente utilizaban la computadora en la escuela, sino en su casa, y a veces era la única herramienta digital de la familia. Si uno lee el boletín oficial, dice, uy, esto está bárbaro lo que están diciendo, aulas digitales. Ahora, yo me pregunto, si orquestas y coros infantiles, que dentro de un presupuesto educativo que formaba parte de políticas socioeducativas, como Plan Fines, como radios escolares, era ínfimo lo que se necesitaba para que chicos de la Quiaca Ushuaia pudieran aprender un instrumento, y siempre de zonas vulnerables. Todo eso se sacó, no se implementa más. ¿Cómo uno va a creer? Ellos plantean tres ejes: en contenido, equipamiento, en conectividad y formación docente. Equipamiento, conectividad, formación docente. Formación docente no se cumple más, se subejecutó el presupuesto. De 3.000 escuelas que dijeron en la campaña que iban a crear, 3.000 jardines de infantes, no se hizo uno. Entonces, ¿cómo uno va a pensar que esa herramienta que sirvió durante tantos años a millones de chicos, a cientos de miles de familias, de niños, de estudiantes, ahora se va a reemplazar por aulas digitales, conectividad en todo el país? Se han sacado becas, cosas muy, pero muy puntuales, cosas elementales. Entonces esto es un nuevo atropello a un derecho que habían, digamos, que se había peleado, que se había luchado. No entregaron más libros, se entregaron en la otra gestión alrededor de 50, 60 millones de libros, no hay más textos de libros. Entonces esto es, uno lee, por eso digo, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que uno intuye que va a pasar.
Está bien.
Que va a pasar es que no va a pasar nada, que si no mandan a las provincias más fondos para infraestructura escolar, como un gobierno, uno va a creer que un gobierno va a conectar a todas las escuelas. A ver, los principales gobiernos manejados por la gestión a nivel nacional, pero manejados en jurisdicciones, como puede ser Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, si en esos dos lugares, por dar dos lugares, ha bajado la comida que se da a nuestros alumnos, en raciones irrisorias, vergonzosas, ¿cómo uno va a pensar que van a financiar conectividad en las escuelas? Es decir, es un retroceso y un cachetazo a estos estudiantes que eran, no solamente, vuelvo a repetir, su única computadora en la escuela, sino que también era de uso familiar, ¿no? Así que estamos nuevamente ante un decreto que salió en el boletín, que es muy rimbombante, que si uno lo lee dice, uy, qué bárbaro lo que van a hacer.
O sea, en términos de papeles, ¿en qué difiere del Conectar Igualdad?
Y primero que no lo dice claramente la funcionaria encargada de este tema, que no se van a dar más computadoras en las escuelas, a los estudiantes. Entonces, que era digamos la raíz de Conectar Igualdad, ¿no? Que cada alumno tuviera, para acortar la brecha digital, para que aquellas familias, aquellos estudiantes que no tenían acceso a esa herramienta hoy fundamental en la vida cotidiana, no la van a tener más. Claro. Entonces, aulas digitales, algo en general, la verdad que no.
Está bien.
Por eso yo planteaba casos menos rimbombantes, menos costosos, como puede ser, por eso decía, orquesta y coro infantil. Además, le voy a dar un dato. Del Ministerio de Educación, todos los empleados que estaban trabajando en el área de Conectar Igualdad fueron dispersados por otras áreas. Es decir, si uno dice, uy, mirá, aulas digitales, formación docente, van a digitalizar las escuelas, no solamente tienen que conservar esa planta funcional que se encargaba de esta política pública educativa, sino que aumentarla, porque uno dice, bueno, el proyecto es más ambicioso. No, es un retroceso, es un ajuste más en educación.
Está bien.
¿No?
Dice el decreto de creación del Aprender Conectado, ¿de dónde van a salir los fondos? ¿Tiene partida específica esto?
Me parece que dice que depende del jefatura de gabinete.
Ajá, está bien.
Presupuesto, acá lo dice, ¿no? Se financiará con las partidas que anualmente asigne la ley de presupuesto general a la Administración Nacional con fondos provenientes del Tesoro.
O sea, no tiene fondo específico.
Pero la jefatura de gabinete es la que se va a ocupar de esto. Pero bueno,
se sale del área de educación, no tiene un fondo educativo específico.
No, es general, fondo general, y lo va a administrar la jefatura de gabinete, de ministros.
Sí, es como muy, muy, muy difuso el tema, ¿no?
Muy difuso, y a ver, las políticas públicas que se implementaron hasta fines del 2015, uno podía decir, bueno, faltan cosas, hay errores o hay que mejorar, pero por lo menos estaban en marcha. Yo creo que lo que, antes de entrar a la nota, cuando ustedes decían, el senador Bullrich, o cuando ya quedó ministro de Educación, dijo, no, el Conectar Igualdad va a continuar. Uh-huh. Bueno, todas aquellas políticas públicas que en campaña en el 2015, tanto el presidente como los principales referentes dijeron que iban a continuar y que se iban a mejorar, no vamos a tocar nada que esté bien hecho, lo vamos a mejorar. Bueno, todo eso se tiró por tierra. Uh-huh. Entonces, no hay formación docente, no hay recursos, quitan una herramienta fundamental. Bueno, es todo, a ver, es todo como en un fardo, es zaraza, es decir, están poniendo, es todo una cosa melosa que uno lo ve, lo lee y dice, como les decía al principio, qué bueno lo que están diciendo acá, pero uno sabe cuál va a ser la finalidad.
Alejandro, te agradezco muchísimo la charla, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por llamarme, y bueno, vuelvo a reiterar, es un nuevo cachetazo a los sectores populares que van perdiendo paso a paso elementos de la vida cotidiana, de la pedagogía, del aprender, del conocimiento. ¿Qué más lindo que aquel pibe que recibía su computador y la llevaba a su casa? ¿Qué más lindo que aquel chico de la Quiaca aprendiera a tocar el violín, el arpa o algo, y que además lo que eso generaba en su comunidad? Bueno, todo eso se fue dejando de lado, así que es lamentable que suceda este nuevo atropello a la educación pública.
Alejandro, te agradecemos muchísimo.
Un abrazo grande.
Alejandro De Michelis, coordinador de prensa de CETERA. Lo nuevo de Abel Pintos, El Adivino.
A la soledad le hice la cruz, a la libertad la he perdido contigo, a la claridad canté la canción de un amigo, este amor tenaz lo guardo conmigo, a la luz del sur le cumplo promesas, a la Virgen y a Dios agradezco la vida, y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel el recuerdo cruel que envenena mi herida. Adivino el futuro con solo tomarle la mano, y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano. Porque nadie ha sentido tu ausencia que sufre en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos, que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido. Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido, te juro que no, te juro que no. Thank you. la suerte del día a cualquier ser humano, porque nadie ha sentido tu ausencia que sufre en silencio. Te juro que no, te juro que no. Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela. Ojalá me disparen un día en el medio del alma, porque ya no consigo sin ti conformarme con nada. Te juro.
Abel Pintos, acompañando esta jornada gris, esta jornada lluviosa, aquí en La Tiza por Universidad y por una vastísima red de radios en toda la provincia.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, se estuvo y no sé si continúa desarrollándose la Feria del Libro en Buenos Aires. Como siempre, es un foro interesantísimo para escuchar opiniones de distinto tipo. Estuvo allí Sonia Aleso, miembro de CETERA y estudiantes de los IFD, participando en una charla. Contanos un poco, Fabián.
Bueno, participó en una charla justamente en el plan de lucha que se está siguiendo en la ciudad de Buenos Aires, esto, con el tema del cierre de los 29 institutos de formación docente. Uh-huh. Esto se encadena con lo que decíamos, charlabas recién con
De Micheli,
con sí. De Micheli, ¿no? Esto de achicar, esto no es un plan, esto son escuelas, digamos, o institutos de formación docente. Estamos reclamando que los docentes estén cada vez mejor y estamos cerrando los institutos de formación, claro, de formación docente. Son contradicciones que tienen que ver cuando lo único que se quiere lograr es ajustar. Uh-huh. Si bien nosotros hemos planteado esto, los alumnos también de los IFD participaron de esa reunión en la Feria del Libro, y lo interesante de esto es que, bueno, aparte de Sonia tener unos conceptos muy claros con eso, como decías vos, es un ámbito propicio para que, bueno, las intelectualidades de este país, uh-huh, escuchen estas problemáticas que tenemos. Y esto que por ahí algunos dicen, ustedes viven denunciando cosas y viven diciendo esto, bueno, ojalá nosotros no tuviéramos que hacer esto, pero, uh-huh, uno lo va diciendo porque cuando lleguemos al final y veamos qué hicimos con todo lo que teníamos, bueno, nosotros lo dijimos al menos, estamos luchando, no estamos ayer en la regional de Río Cuarto, estamos planteando todas estas cuestiones que debemos plantear en el sistema educativo, que el sistema educativo no solo hay que mirarlo por el lado de los docentes, sino también mirarlo del lado del Estado, uh-huh, que es el que debe sostener esto. Bueno, el Estado no está sosteniendo estos 29 institutos de formación docente de la Capital Federal.
Bien. Bueno, ya que estamos hablando de capacitación, UPC tiene su propia capacitación que sí marcha viento en popa.
Construido hace ya varios años, el instituto pone a disposición, a través de la Secretaría de Cultura y Educación de UPC, 68 cursos en toda la provincia en este, uh-huh, año, con puntaje docente, son gratuitos para los afiliados. Les contamos que el sábado próximo, el 19 de mayo, empieza en Balnearia, departamento San Justo, el aula como escenario, la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque socio-teatral.
¿Mm? Bien.
Vamos a ver cómo enfoca el teatro, porque aquí en el programa vamos a tener dentro de poco alguna perspectiva.
Sí, claro que sí.
Uh-huh. Que ya le vamos a contar. En la página de UPC están publicados los cursos por departamento, entre asesores y obviamente la inscripción en cada delegación.
Bien. Y muy demandados también son los talleres institucionales del ISIEC.
Del ISIEC, sí, justamente esto que nosotros siempre decimos, que queremos estar en todos lados, no solo en la discusión salarial y laboral, sino también en la cuestión pedagógica y aportando desde lo pedagógico herramientas muy útiles como el aula digital móvil, una herramienta para enseñar, buen trato para enseñar y aprender, escuela y discapacidad, herramienta para su abordaje pedagógico, enseñar en la escuela estrategias para promover aprendizajes diversos. Uh-huh. Estos son los talleres que tiene el ISIEC, que aquella escuela que los quiera solicitar, hay que hablar con la delegación correspondiente, y allí los compañeros del ISIEC, muy bien formados, hacen los talleres que tenemos las mejores de las referencias cuando esos talleres se hacen en las escuelas.
Bien. Bueno, recuerden que está disponible en la página de UPC la versión digital de La Escuela Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para la Enseñanza de Matemática y Ciencias Naturales.
Es así, se presentó el mes pasado, el mes antepasado, a fines de marzo, esta experiencia, la segunda parte, digamos, de esta propuesta del ISIEC y UPC con La Escuela Construye. Uh-huh. Recordemos que hace un par de años presentamos La Escuela Construye Memoria con experiencias sobre los 40 años del golpe.
Sí.
Y ahora sobre experiencias que recopilan justamente modos innovadores, si se quiere, muy movilizadores, desde lo pedagógico, pero también desde lo emocional, con la enseñanza de, por ahí, materias un poco duras y difíciles como son la matemática, sobre todo. Las ciencias naturales, un poco más accesible para que los chicos puedan, de alguna manera, entenderlo en la práctica, ¿no?
Bien.
Pero hubo experiencias que, según los docentes mismos, contaban allí en la presentación, que movilizaron las comunidades completas, desde la matemática y desde la ciencia natural.
Así que recomiendo leer ese libro, para aquellos que somos negados a la matemática.
Sí, ahí
recomiendo leerlo, porque realmente te reconcilia con la matemática.
Ingrese a la página, ahí está el link bien claro y accesible para descargarlo digitalmente y leer.
La Escuela Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para la Enseñanza de Matemática y Ciencias Naturales. Propuestas lindas, novedosas, creativas, como para lograr esto que decía Fabián, reconciliarse con, por ahí, cosas a las que uno siempre las ha mirado como...
Sí,
con,
se ha resistido, digamos.
Con cierta resistencia.
Con cierta resistencia. Sí.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo, la primera de la mañana. Primer premio, 7.295. Quiniela de la ciudad de Buenos Aires, 4.098. Quiniela de la provincia de Buenos Aires, 2.338. Quiniela de Santa Fe, 1.297. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, sigue avanzando el programa solidario de ayuda a demandas habitacionales de UPC. Esta semana se adquirieron 20 hectáreas más en Altagracia. Y se continúa con la entrega de posesión de lotes, la posesión precaria de lotes en Río Ceballos. Hoy estaba previsto un nuevo acto de entrega, pero bueno, hace una semana que está lloviendo.
Sí, se complica un poco.
Un poco de barro ahí.
¿No? Claro.
Y cuando bueno, tenga el zoom ese
se
que hace.
Se tendrían a caer las llaves. No hay llave, ¿no? Pero
claro, no, bueno, simbólicamente, pero bueno, sí, ya van a tener
el papel zoom que te dan al... El barro no lo recuperan,
bueno,
nunca
ya van
más
a tener un zoom ahí para hacer.
Claro, por cierto. Está Daniel Zamataro, secretario de Acción Social de UPC. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bueno,
pasado por agua.
Pasado por agua, como todos. Bueno, ya siempre que llovió paró, dice la vieja frase.
Así es.
Daniel, contanos un poco esto de Altagracia, esta nueva inversión.
Mira, para que lo hagamos objetivamente, a partir del próximo 10, o sea, el próximo miércoles, estamos en condiciones ya de receptar las demandas de los compañeros que estén dispuestos a adquirir este PROAS 2, que es precisamente al lado del que se terminó hace poco tiempo, y son 20 hectáreas, no 27 como el otro, porque en esas otras 7 hectáreas tenemos noticias que van a hacer algún desarrollo de tipo escolar, un centro de atención médica. Así que contentos por eso, porque la zona está adquiriendo proporciones interesantes.
Uh-huh. Bueno, está, no sé si lo dijiste, ¿estás pegado a las otras 27 hectáreas? Están en
sí, está pegado. Es la continuación.
Es la continuación.
Es la continuación.
Bien. O sea que en un tiempo, en el futuro, van a ser 47 hectáreas.
Exacto, así es, 47 hectáreas. Yo calculo que deben ser unos 180, 125 lotes más de los que teníamos, que son 370.
¿Y ya están disponibles para los afiliados o todavía no?
Vuelvo a repetirte, el día miércoles 10 arrancamos
con la inscripción,
con la propuesta esta nueva, así que los compañeros pueden dirigirse tanto a las delegaciones como a la Secretaría de Acción Social, el Departamento de Tierra y Vivienda, y ahí contactarse y empezar la tarea de adquirir el terreno.
¿Cómo va lo de Río Ceballos, Daniel?
Lo de Río Ceballos lo acaban de decir ustedes. Estamos entregando hace 15 días fueron 18 compradores, hoy eran 25, porque en la entrega, en el mismo momento de la entrega, se amojonan los terrenos. Y y la gente, los compañeros que han comprado, visualizan en vivo y en directo el amojonamiento de su tierra.
Las dimensiones.
Pero como viste, la lluvia de hoy fue
imposible.
No se puede.
Está bien. Y esto responde a un cronograma, se sigue.
Exactamente, los vamos convocando a medida que se va entregando.
Está bien.
Igualmente, está bueno decirlo que alrededor de 30 días la municipalidad de Río Ceballos lo que hace es terminar con una ordenanza territorial, no de específicamente de estos terrenos, sino de todo su entorno geográfico, y porque hay una nueva ordenanza, y en 30 días más o menos ya está listo como para presentar la propuesta de construcción de las viviendas.
Está bien. ¿En qué condiciones de servicios están esos terrenos? Vale la pena recordarlo, Daniel.
Está todo, el agua está, y el tema de energía eléctrica, están los postes de luz y algún cableado.
Está bien.
También eso se termina en 30 días.
Perfecto. Bueno, un minutito para hablarnos de un convenio que hay con Supercanal, que se ha concretado, Daniel. Contanos un poquito de eso.
Sí. En el criterio que tiene la Secretaría de Acción Social de que, usando nuestra masa crítica, es decir, la cantidad de compañeros que somos en la Unión de Educadores, nosotros vamos a empresas y le proponemos precisamente la masa crítica. Bien, en ese sentido, una cosa que nos faltaba, digamos, es el cable televisivo. Así que, basado en una experiencia que en particular yo había hecho en la localidad de La Baulalle, y con la misma empresa, hoy le estamos sumando Córdoba Capital y Río Cuarto, que también tenía un convenio, pero que era de distinta graduación de descuento. Así que para todos, para Córdoba Capital, para Río Cuarto y para la localidad de La Baulalle, el descuento por débito, si el compañero acepta el débito automático, es el 40% menos.
Bien.
Y para los familiares, hasta dos familiares, el 35%.
Bien. 40 para los afiliados, 35 para hasta
para dos familiares.
Bien, perfecto.
Para dos familiares. Hay un 0810.
Sí.
Se tienen que comunicar con ellos y la empresa irá a visitar a los compañeros y hará el trato con ellos.
Bien.
Como corresponde.
Daniel, un abrazo y gracias como siempre.
No, gracias a ustedes y buenos días a todos.
Daniel Zamataro, que es el secretario de Acción Social de UEPC.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC,
hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, un minutito para algunos servicios, ya que hablamos de acción social, algunos servicios. Lo del kit escolar sigue su marcha.
Sigue su marcha lo del kit escolar. Recordemos que el 1 de abril, ya hace más de un mes, se abrió nuevamente la inscripción para los interesados, afiliados que tengan hijos en edad escolar, para recibir el kit el año que viene, 2019. Entre a la página de UPC, vaya a autogestión del afiliado, ingrese con su clave y allí va a tener la disponibilidad de los 5 diferentes kits que se van a preparar para el año que viene, para cada nivel y cada ciclo. ¿Sí?
Bueno, y UPC también está trabajando por el buen descanso.
El buen descanso, exactamente. Mayo es el mes del colchón. Nosotros tenemos un convenio con Colchones Motivación. Los afiliados en toda la provincia pueden acceder a importantes descuentos en la compra de colchones, somier y almohadas. Esto, como decía vos, tiene que ver con el buen descanso.
Bien.
Y bueno, tienen un límite de 18.000 pesos, un financiamiento en 12 cuotas sin interés durante todo el mes de mayo, junio y julio.
Bien.
Y también, bueno, en esto pueden, para saber cómo hacer la compra, comunicarse con cada una de las delegaciones.
O la Secretaría de Acción
Social.
Bien. Y en materia de turismo hay un par de cosas para destacar.
Tal cual, un nuevo viaje para jubilados. Nuevamente a las termas de Fiambalá de Catamarca. El 16 de mayo se sale, se vuelve el 20 de mayo. Son 4 días y 3 noches. El costo es de 6.240 pesos. Incluye alojamiento, pensión completa, transporte y de vuelta. Y los recorridos turísticos de por allí. Para, bueno, obviamente inscribirse, diríjanse a sus delegaciones. Van a salir desde acá de Córdoba el 16 de mayo.
Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene nuevamente con la tiza.
Hasta la próxima.
Adiós.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.